buenas tardes a la gente gente. Así suena una impresora 3D y muy pronto los filetes no van a salir de las carnicerías, ni de los mataderos, ni de las macrogranjas. Van a salir de esas impresoras 3D. Pero no acaba ahí el progreso. Esos filetes que salen de la impresora en realidad parecen carne, pero no son carne. La empresa israelí Refined Meats ha creado una impresora que hace filetes que parecen de carne con soja, remolacha, guisantes y aceite de coco. Al parecer están bastante logrados. No sé si esta noticia le gustará mucho a los ganaderos, a Garzón seguro que sí. En un futuro puede ser una solución para hacer más sostenible nuestra dieta, pero lo que no sé es por qué se empeñan en llamar carne a lo que no es carne. ¿Por qué se empeñan en llamar interrupción de relación matrimonial a una separación o a un divorcio? ¿Por qué se empeñan en llamar derogación de la reforma laboral a lo que es una confirmación? ¿Por qué se empeñan en llamar recuperación sólida a lo que sigue siendo una crisis, recuperación justa cuando tenemos 11 millones de pobres? No sé por qué se empeñan en seguir diciendo que apoya la oposición al gobierno cuando no para de criticarlo por lo de Ucrania. No sé por qué Sánchez dice que irá, lo ha dicho hace algunos minutos, a informar sobre la crisis de Ucrania al Parlamento cuando en realidad no tiene ninguna intención de informar de nada.
Conforme vaya avanzando la crisis, pues lógicamente estaré abierto a comparecer en el Congreso de los Diputados cuando corresponda.
Cuando corresponda. No sé por qué nos empeñamos en llamar carne a lo que no es carne y llamar a la sexta ola del virus sexta ola, porque en realidad es la ola de los no vacunados, de los que no han querido vacunarse o de los que no han podido vacunarse con la tercera dosis. Pilar Cisneros, aquí en la tarde de COPE, recogía hace unos días algunos datos de alguna UCI. Andrés Carrillo, que es jefe de UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, dice que en su UCI, 7 de cada 10 de los ingresados no están vacunados.
Y de cada 10 pacientes que no están ingresando, 7 no están vacunados o tiene un plan de vacunación totalmente incompleto.
A comienzos de enero, la Sociedad Española de Medicina Intensiva nos contaba que el número de ingresados en las UCIs que tiene las tres dosis es anecdótico. O sea, que los que tenemos las tres dosis, pues es muy difícil que lleguemos a la UCI. En las UCIs hay pacientes de más de 65 años con dos dosis y personas de entre 30 y 50 años que no han querido vacunarse. Hace unas horas, un par de economistas de FEDEA, que es un instituto muy prestigioso, han hecho públicas una serie de conclusiones utilizando datos estadísticos. Ellos no son médicos. Y dicen que la población reticente a vacunarse es responsable de aumentar en un 44% las hospitalizaciones en esta ola y de aumentar en un 78% los ingresos en las UCIs. O sea, dicho de otro modo, si todo el mundo que puede vacunarse se hubiera vacunado ya, en las UCIs habría casi la mitad de la gente que hay en este momento. Dicen estos economistas, además, que si todos hubiéramos estado vacunados en abril, lo que no era posible porque las vacunas llegaron en enero y se fueron poniendo, pero imaginemos que todos hubiéramos podido estar vacunados en abril. Pues si eso hubiera podido suceder, la incidencia de la enfermedad, del COVID, en términos de hospitalizaciones y de defunciones durante el año pasado, habría estado en niveles muy parecidos a los de una gripe con actividad moderada y alta. Ya digo, no sé por qué se empeñan en llamar carne a lo que no es carne, no sé por qué se empeñan en llamar sexta ola a la ola de los no vacunados. Esta tarde vamos a tener aquí más datos sobre esta cuestión, sobre el porcentaje de no vacunados que son los que ocupan las UCIs. Y sí sabemos muy bien por qué, sí lo sabemos claramente, por qué Sánchez no comparece en el Congreso para contar lo de Ucrania. Nos quedó claro al ver cuál es la posición de sus socios que la manifestaron ayer en la comparecencia del ministro Álvarez en el Congreso. es lo primero que queríamos contar, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que la oposición quiere saber por qué Pablo Iglesias ha tenido acceso al sondeo del CIS sobre las elecciones en Castilla y León antes de que se publicase, si ya no tiene ningún cargo público. Juan Andrés Ruber.
Sí, varias horas antes de que se hiciera público el sondeo, Iglesias había avanzado en su chat público de Telegram los resultados de Podemos en esa encuesta de 3 a 5 escaños. Un mensaje que posteriormente ha borrado, tirando de ironía incluso, señalando que había publicado algo de ámbito privado. El propio CIS asegura que desconocen cómo el ex líder de Podemos ha podido tener acceso a esos datos horas antes de que fueran públicos. En dicha pregunta se advierte de que este episodio es muy grave por la naturaleza pública del CIS y la obligación institucional de que no sea utilizado con fines partidistas. Añade este diputado que si una persona que no ostenta cargo público tiene acceso al estudio antes de que se difunda, también se podría sospechar que puede manipular su contenido.
Y las plantas españolas de producción de vehículos fabricaron el año pasado 724.000 unidades menos que antes de la pandemia a causa de las medidas de restricción a la movilidad por el coronavirus y a la escasez de microchips. Susana Moneo.
La producción ha sido incluso menor el año pasado que en 2020, cuando las fábricas cerraron por las restricciones de la pandemia. Se han fabricado algo más de 2 millones de coches, supone una disminución con respecto a 2020 del 7,5% y del 25% si lo comparamos con 2019, son datos de la Asociación Nacional de Fabricantes, ANFAC. La incertidumbre económica y la crisis de los microchips han lastrado el ritmo de fabricación de las factorías españolas y esta situación irá mejorando, sí, a lo largo de este año, pero no se va a estabilizar hasta 2023.
Y la Audiencia Nacional ha citado a declarar el próximo 24 de febrero al exjefe de ETA, Ignacio Miguel García Regui Iñaki de Rentería, por su presunta responsabilidad en la toma de decisión de asesinar al concejal del PP, Gregorio Ordóñez, en enero de 1995 en San Sebastián. Patricia Rossetti.
Al igual que Miquel Ancha, Iñaki de Rentería declarará por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián. Recuerda el juez Abascal que tras la caída de ETA en Francia, en Bidart en el 92 y hasta su detención en el año 2000, Iñaki de Rentería formaba parte de la dirección de la banda. Era responsable de los aparatos militar y logístico. Estaba en la dirección cuando ETA asesinó a Gregorio Ordóñez en 1995, por lo que su declaración es idónea y pertinente. En esta causa también se investiga a los etarras Pototo, Suncha y Cantauri. El juez está a la espera de las órdenes de entrega europeas libradas contra ellos.
Y el Barcelona sigue pendiente de Dembélé, Luis Munilla.
El agente del jugador, Moussa Sissoko, está desde ayer en Barcelona, pero como ha contado Elena Condis, el club asegura que aún no se ha puesto en contacto con ellos para tratar el futuro de Dembélé. Además, el club necesita saber cuanto antes si el jugador se va a quedar o no para intentar activar la opción de Álvaro Morata. El que ya tiene su refuerzo para la delantera es el Sevilla, que hoy ha presentado en medio de una gran expectación a Anthony Martial. El atacante francés llega cedido por el Manchester United y confirma que el director deportivo Monchi ha sido clave en su llegada.
Nos conocemos desde mucho tiempo, porque ya me quería antes y hemos quedado con buen contacto. Y directamente cuando me ha llamado hemos entendido que queríamos trabajar juntos y para ayudarle al objetivo que él tiene.
En el Abierto de Australia ya sabemos que la segunda semifinal la van a disputar el griego Tsitsipas y el ruso Medvedev, que ha eliminado en un durísimo partido a Félix Auger Aliassim. Sergi Bruguera y Anabel Medina renuevan como capitanes de los equipos españoles de tenis para Copa Davis y Billie Jean Cup, y ya sabemos también que el nuevo alpine de Fernando Alonso se presentará el 21 de febrero.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá, mañana suben ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A3 Rivas que genera 3 kilómetros de atasco. Hay otros 2 alcances en la A4 en Pinto, en el mismo punto, uno de entrada y otro de salida. Dificultades también de entrada en la A42 en Villaverde y de salida en esa A42 en Fuenlabrada. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3, Mercamadrid A4 y Carabanchel Alto y Villaverde, sentido A4. Un hombre de 44 años ha muerto ahogado tras caerse con una moto a la laguna del Campillo en Rivas. Le perseguía la policía después de comprobar que la moto que llevaba era robada. El fallecido tenía antecedentes. En la moto iba también una mujer que pudo ser rescatada del agua. Escuchas La Tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos de este 26 de enero y quiero hablarte aquí en la tarde de Tijana Postic. Es la enfermera, la jefa de enfermería del Hospital de Igualada en Barcelona desde el año 2018. Además, esta semana ha recibido el Premio Internacional Cataluña por su enorme trabajo durante estos dos años de pandemia. Te recuerdo que en Igualada se detectó el primer gran brote de coronavirus en nuestro país. Fue el 11 de marzo de 2020. Desde entonces, Tijana, como miles y miles de sanitarios, ha librado lo que muchas veces hemos calificado como una guerra dura e incansable contra el COVID. Tijana, a su pesar, sabe mucho de guerras. Con tan solo 10 años, huyó de Sarajevo junto a su madre y a su hermano, que tenía entonces solo 6 meses, cuando estalló la guerra de los Balcanes. Fíjate, pasó de tener una infancia normal, feliz, a estar confinada en casa en medio de una ciudad asolada por las bombas, por los disparos y poco después también por el hambre. Enseguida voy a saludar a Tijana, esta enfermera que podríamos decir que es la enfermera de las dos guerras, aunque eso sí, dos guerras muy distintas. Y es que es verdad que durante estos dos años de pandemia nos hemos acostumbrado a esta terminología. Luchamos contra un enemigo invisible, tenemos que combatir desde las trincheras y con pocos medios, toque de queda, estado de alarma. Entre todos y a través del lenguaje hemos convertido la lucha contra la pandemia del COVID en eso, ¿no? En una guerra en la que parece que nos hemos embarcado todos, pero sobre todo los sanitarios. Es un paralelismo que no siempre gusta y especialmente a los que están en primera línea, a médicos, a enfermeras, a sanitarios en general. Además, ¿qué entendemos realmente por guerra? ¿Tiene sentido calificarla así cuando desde hace unos días, por cierto, nos enfrentamos a un escenario de posible guerra real en territorio europeo por la crisis de Ucrania? Y sobre todo, ¿se puede considerar que estamos en guerra cuando estábamos confinados en casa, cuando es verdad que nos prohibían ir por la calle y nos siguen prohibiendo ir por la calle sin mascarilla o con toque de queda? ¿Cómo se llamaría entonces a toda esa gente que huye de sus países de origen, que pierden a familiares por el odio de quienes les persiguen y que en sus cabezas resuenan todavía los sonidos de las bombas? Bueno, Daniel Gascón es columnista, escritor. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos en la tarde con tu mirada. ¿Tú crees que podríamos hablar de la pandemia como una guerra o es cosa de políticos y periodistas? No sé, ¿hasta qué punto el lenguaje modifica o distorsiona el cómo vemos las cosas?
Bueno, yo creo que siempre la disputa política siempre es una disputa por las palabras, ¿no? Que es casi donde empieza. Y sí que nos modifica un poco la mirada, o al menos creemos que así sucede. A mí en este caso me parece que el paralelismo es inexacto, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que entre las metáforas, la guerra es una de las más potentes, ¿no? De las más evocadoras. Y creo que también, pues igual que Sarkozy se ponía alzas y parecía más ancho, pues Sánchez se ponía el lenguaje bélico y parecía un estadista, ¿no? Y luego también lo que permite, yo creo, en ese caso es como da una idea de excepcionalidad, ¿no? Cuando tú sabes que estamos en esta guerra que es tan difícil, en esta situación tan complicada, pues entonces se justifican medidas como que no puedas salir de casa, como que no, pues que tengas lo de la mascarilla que recordabas, e incluso yo creo que las cosas más incómodas es pensar que buscas un poco a los traidores, ¿no? Que son los que no hacen, ¿no? Y pensando ahora con lo que comentas de Ucrania, pensaba una especie de cosa curiosa, que a lo mejor hemos usado, hablando de la pandemia, hemos usado mucho la metáfora de la guerra. Como ahora pensamos mucho en términos de pandemia, quizá el conflicto de Ucrania lo analicemos también en términos de enfermedad, ¿no? Un poco como les pasaba a los poetas antiguos, que cuando hablaban de su amante hablaban como si fuera Dios, y cuando hablaban de Dios era como si fuera su amante, ¿no? Como en San Juan de la Cruz o en John Donne.
Y hablamos los que en realidad no sabemos a veces, ¿no? Porque Tijana Postic sí que sabe. Insisto, con solo 10 años tuvo que huir de su ciudad, de su casa, por culpa de la guerra de los Balcanes. Dejó atrás su vida, la vida de una niña feliz. Y dejó atrás también a su padre, por cierto, porque salió con su madre y su hermano pequeño. Y llegó a Barcelona y estudió y ahora es la directora de enfermería del Hospital de Igualada. Hola, Tijana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantada de saludarte. Por cierto, ¿cómo estás? Que sé que justo eres ahora positivo por la variante Omicron y estás confinada en casa.
Exacto, estoy confinada en casa, pero me encuentro bien.
Bueno, porque el premio que te han otorgado esta semana es el Premio Internacional Cataluña. Además, te lo han tenido que entregar de forma telemática, precisamente por esto, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, como mucha gente, ¿no? Tengo una niña pequeña que va al colegio y, bueno, ha habido un caso positivo en la clase y bueno, pues nos hemos contagiado. Pero estamos bien los tres, o sea que, bueno.
Y es posible que sea, no será la primera vez que te contagias en los dos años, después de trabajar en primera línea como jefa de enfermería.
Pues es la primera vez, es la primera vez.
Es increíble, ¿no? Esto que está pasando mucho, ¿eh? Parece mentira, trabajando ahí en primera línea, como tú dices, durante Exacto. dos años, además en Igualada, con esos brotes tan importantes que hubo en un primer momento, y te vas a contagiar porque la niña viene siendo positiva del cole, en fin, es lo que pasa también con la variante Omicron. Bueno, ¿cuántas veces a lo largo de estos dos años de pandemia tú has llegado a decir eso de, buf, sí, esto es durísimo, pero no sabéis lo que es vivir una auténtica guerra?
Yo entiendo a la gente, realmente se han vivido y se están viviendo, ¿no? Como comentáis, situaciones muy difíciles, ¿no? Y la gente está sufriendo mucho, ¿no? Pero sí es cierto que yo, que he vivido las dos cosas, sí que considero que no son situaciones comparables, ¿no? Hemos visto cómo perdemos, ¿no?, derechos y libertades, ¿no?, como decíais, ¿no?, porque cosas que quedamos por sentadas, ¿no?, de repente se han visto comprometidas. Pues nadie se hubiese podido, ¿no?, imaginar antes, ¿no?, este tipo de restricciones, el no poder salir a la calle cuando uno quiera, ¿no?, los confinamientos, que cierren servicios, ¿no?, restricciones de movilidad, ¿no? Pero claro, no es comparable a una guerra donde en realidad no estás seguro en ninguna parte, ni siquiera en tu casa, ¿no? No dispones de los servicios mínimos, luz, agua, gas y ni siquiera, ¿no?, la comida que querrías, ¿no? Comes aquello que puedes y conseguir en realidad, ¿no? No se va al supermercado.
Y esto además, que ocurre de un día para otro, porque tú dices, es que yo tenía una vida completamente normal, mis padres tenían un buen sueldo, nosotros éramos una familia que vivíamos bien, que íbamos de vacaciones, y prácticamente de un día para otro cambia todo. ¿Cómo lo vive una niña de 10 años?
Claro, con 10 años en realidad lo recuerdas todo, ¿no? Eres totalmente consciente, ¿no?, de lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Fue un momento durísimo. Es una de aquellas cosas, ¿no?, que uno piensa que a él nunca le va a pasar, que son cosas, ¿no?, es la sensación que tenemos, que son cosas que le pasan a los demás, ¿no? Y de pronto te encuentras con una vida perfecta, ¿no?, haciendo la maleta, dejando tu hogar, ¿no?, y yéndote, no sabes exactamente dónde ni cómo te va a ir, ¿no? Realmente cuando tomas una decisión así es porque la situación, ¿no?, que vives es tan límite, ¿no?, que llegas a sentir que no hay otra opción, ¿no? Es una decisión de supervivencia en realidad.
Vosotros además tenéis que dejar a tu padre atrás, y además tu padre al final muere en un bombardeo.
Exacto. Es de aquellas también pérdidas que uno nunca recupera, ¿no? Porque al final las cosas materiales las vuelves a tener o no, ¿no? Pero son aquellas pérdidas que te marcan de por vida, ¿no?, y nunca jamás se recuperan, ¿no?
¿A ti todavía te suenan en la cabeza los disparos de los francotiradores, las bombas que cayeron durante el tiempo que todavía permaneciste en guerra en Sarajevo?
Sí, nosotros estuvimos unos 6 meses en el conflicto y te aseguro que son sonidos que uno nunca jamás se borra, ¿no?, de la memoria.
Y ahora, cuando estás oyendo hablar de una posible guerra en Ucrania, otra vez aquí, relativamente cerca, en suelo europeo, sería, ojalá que no ocurra, ¿eh? Y para eso están ahora mismo en diálogo y, bueno, pues con las cuestiones diplomáticas, ¿no?, que son importantes, sería la primera guerra después precisamente de los Balcanes en Europa. ¿Qué sientes?
Mucha rabia, ¿no? Parece que el ser humano no aprende de la historia, ¿no? Considero que no hay nada en este mundo que pueda justificar, ¿no?, una guerra, pérdida de tantas vidas y que no se llega a ningún sitio, porque en una guerra todo el mundo pierde, de modo que es incomprensible, ¿no? Siento mucha rabia de que pueda estar ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y que no se llegue, espero que no lleguemos, pero que no se lleguen a encontrar otras vías de diálogo para solucionar cualquier cosa.
Tillara, tú sales de Sarajevo, como decimos, con 10 años, llegas a España al final, y bueno, pues poco a poco te vas adaptando, estudias enfermería, en 2003 ya empiezas en prácticas a trabajar en el Hospital de Igualada, y en 2018 además te nombran jefa de enfermería. Y a finales de 2019, bueno, prácticamente en 2020 en España, llega el COVID. Y tú dices, a ver, que nosotros estábamos preparados, que teníamos un plan de contingencia, pero fue como un tsunami. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo recuerdas esos momentos?
Lo recuerdo muy, muy duros. Es decir, nos pensábamos que estábamos preparados, pero no lo estábamos. Agotamos nuestro plan de contingencia con todas sus fases en 3 días. Nuestro primer caso lo declarábamos un domingo tarde y el miércoles ya estábamos colapsados, ¿no? Por lo tanto, empiezas a gestionar, ¿no?, lo que va ocurriendo día a día, ¿no? Hicimos, en realidad, lo que pudimos, lo afrontamos lo mejor que pudimos, ¿no? No había otra opción, estaba pasando, ¿no? Realmente fue un trabajo en equipo, ¿no?, donde todos a una, con un único objetivo, que es, al final es atender a los pacientes, ¿no?, que iban llegando de la mejor manera posible, con los recursos de los que disponíamos en aquel momento.
Es decir, sí que teníais un plan de contingencia por si acaso, pero fue claramente superado, porque no imaginabais lo que se os venía encima. O sea, llegaba un enfermo grave, otro enfermo grave, otro enfermo grave, y tuviste una sensación en un momento determinado de que siempre, haciendo todo lo que podíais, pero ibais siempre por detrás de la enfermedad, ¿no?
Al principio, la primera ola, fuimos totalmente por detrás, porque no alcanzábamos, ¿no?, ir por delante de la enfermedad, ¿no? Prácticamente en pocos días, semanas, nos convertimos en un hospital COVID, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no?, tuvimos que reestructurar todo el hospital, cambiar todos los circuitos, crear protocolos nuevos de los que no disponíamos, ¿no?, y trabajar de una manera totalmente diferente, ¿no?, a lo que habíamos ido haciendo hasta el momento.
Y seguramente en algún momento en esos días, ¿no?, cuando realmente hacíais lo que podíais, trabajabais a destajo, reconvertíais el hospital, bueno, seguro que tuviste esa sensación de, madre mía, qué barbaridad, efectivamente esto es como una guerra, pero una guerra muy diferente. ¿Qué se aprende de una guerra y de otra? ¿Qué se aprende en un frente y en otro? ¿Qué has aprendido tú, Tillana?
En realidad, si tuviese que buscar un punto común, sería quizás la gestión de la incerteza, que no sabes qué va a pasar y qué te viene, ¿no? Y bueno, ¿no?, gestionar día a día lo que va ocurriendo.
La incertidumbre, saber gestionar eso, ¿no?
Sí.
Y la gente, ¿no?, también, el apoyo de la gente.
Por supuestísimo, ¿no? Fue clave para poder sobrellevar lo que estamos haciendo. Todos los profesionales de equipos, piensa que se desdibujaron las especialidades, las categorías. Todo el mundo hacía aquello que podía, colaboraba de la manera que era capaz, ¿no? También la población, la verdad es que no nos ayudó muchísimo, ¿no? Porque atendían, ¿no?, nuestras explicaciones, recomendaciones, ¿no? Fue un momento también duro, ¿no? Porque, claro, en la primera ola tampoco sabíamos tanto, ¿no?, del COVID, ¿no? Y los pacientes entraban por la puerta de urgencias y hacían preguntas como, me tengo que despedir, ¿no? Porque era casi, la gente se pensaba que era casi como una sentencia, ¿no?, de muerte, decir, ya está, ¿no?, me he positivizado, ya no salgo de esta, ¿no? Entonces, los pacientes entraban con mucho miedo, desconcentrados, sin saber bien, ¿no?, qué iba a ocurrir, ¿no? Y los protocolos eran cambiantes, ¿no?, las indicaciones, pedíamos a las familias que no acudiesen, que no se podían quedar, ¿no?, porque como había tanta transmisibilidad comunitaria, ¿no?, para cortar los contagios, ¿no? Y la verdad es que fue muy duro para todos, ¿no? Pero bueno, todos juntos, ¿no?
Bueno, luchando, peleando, y con este premio que te acaban de dar, enhorabuena, por cierto.
Gracias.
Y casualmente, mira tú, después de tanto tiempo tanto trabajo y tanto estar en primera fila ahora, bueno, pues con ese positivo, pero todos bien en casa, que es lo importante. Enhorabuena, de verdad, por contarnos tu experiencia. Tijana Postic, jefa de enfermería del Hospital de Igualada, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mira, Daniel, ella sí puede hablar de lo que es una guerra y lo que es otra, y lo que se saca de una y lo que se saca de otra, al menos personalmente, ¿no? Aunque, como ella dice, para ella es una tragedia cualquier tipo de guerra, no me extraña, después de vivirla con 10 años, ¿verdad, Daniel?
Sí, además era curioso, ¿no? Muchas cosas, como lo señalaba, por ejemplo, esa idea, ¿no? De cuando que no estás seguro en ninguna parte, ni siquiera en tu casa, ¿no? Uh-huh. Y es una visión, o sea, claro, es una diferencia muy clara, ¿no? Además de otras cosas como la tragedia, la destrucción de infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, con todo eso lo que lleva. Y luego también, en un caso es, digamos, la acción humana es lo que ha ayudado a detener y a que encontremos un tratamiento y ver cómo podemos pues paliar un poco el virus, y en el otro caso es algo que provoca la acción humana, ¿no? Es la que genera la guerra, ¿no?
Es verdad.
Y ver también, bueno, pues cuando fue la guerra de los Balcanes, era en ese momento en que pensábamos que el nacionalismo había desaparecido y era una cosa que se quedaba atrás del pasado, ¿no? Y vemos que eso sí que, por usar la metáfora, es un virus que es imposible de erradicar, ¿no? Y que es muy peligroso.
Y tan peligroso, y lo estamos viendo, efectivamente. Daniel Gascón, gracias como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como siempre también, aquí está Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Y con línea directa?
Claro que sí, que hoy vengo a preguntarle a la gente si son de los que cuando conducen se oyen a ellos mismos decir: venga, acelera, que está en ámbar, hombre. O más bien dicen: frena, relax, pon musiquita, que pronto va a llegar el verde. Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos sin dudar. Y en línea directa, ojo, te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora mismo llamando al 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. Consulta también las condiciones en lineadirecta.com.
En silencio te busco y sueño con poderte amar. Y te sigo buscando tanto.
Te estamos oyendo, Rosa.
¿Cantar?
Sí, cantar. Que no pasa nada, yo canté el otro día también con Pepe Domingo.
Me encanta esta canción, hombre, claro.
Bueno, a ver, hoy, fíjate que yo no lo sabía. 26 de enero, resulta que es el Día Mundial del Pescador. Hombre, qué bonito, pues como homenaje a todos. ¿Cómo?
Que luego dicen que el pescado es caro.
Uf, será caro, pero vaya trabajo, ¿eh? Hay que
no, reconocer. Es una... Es duro, es duro. Ironía. Hay que decir que es un cuadro de Sorolla, donde se ve, bueno, pues la vida dura que es, lo dura que es la vida de los pescadores.
Pues lo es, desde luego. Bueno, pues homenajeamos, sí, a todos los hombres y mujeres que se dedican a la pesca, que hacen de la pesca su modo de subsistencia, ¿no? Pero también queremos fijarnos en los aficionados a la pesca, a los pescadores de, bueno, ríos, lagos, mares. A lo mejor haces pesca deportiva, a lo mejor te ibas a pescar con tu abuelo cuando eras pequeño y te encantaba, o te aburrías como una ostra, ¿eh? No te gustaba absolutamente nada, por mucho que tu abuelo te llevaba y te arrastraba con la caña. Bueno, en fin, buscamos estas experiencias con la pesca positivas o no tanto, y queremos que nos las cuenten los oyentes. Rosa,
luego líos con la caña, eso es
todo. Ya te digo, tema, ¿eh? y con el anzuelo,
tú ves, no es al fácil. Pescador que desde no de la orilla le lanza maravillosamente la caña y te crees que es fácil, y cuando lo intenta siempre acaba enredado el hilo en algún sitio,
eso, ¿eh? Cuando no acaba el anzuelo,
en donde no debe.
Yo, por lo que, fijaos, estoy leyendo los oyentes y hay que estar hecho de una pasta muy especial y tener, sobre todo, muchísima paciencia para pescar. En primer lugar, vamos a reconocer la profesión, como dice Nacho de Cáceres, aunque pescar no es lo suyo.
En primer lugar, me parece un trabajo durísimo, que hay que estar muy preparado y que, bueno, pues son unas máquinas, tanto hombres como mujeres, los que desarrollan esa actividad. Y luego, como ocio, me parece muy aburrido. Yo soy una persona hiperactiva y me fui una vez con un tío mío y muy bonito todo mientras preparamos toda la parafernalia, pero mira, cuando llevaba 10 minutos ahí sentado, con la cantidad de cosas que tenía que hacer, mi cabeza no era capaz de desconectarse, como hacía mi tío. Hay que tener, yo qué sé, saber relajarte, saber desconectarte del mundo mundial para poder estar ahí pendiente de que él tire del hilo el pez. Pero oye, reconozco que una afición como cualquier otra también les alabo el gusto, ¿sabes?
Bueno, pues es la gracia probablemente, ¿no?
Bueno, no es apto para hiperactivos, ¿eh?
Estoy un poco de acuerdo con Rosa, sí.
Sí. Esa es la gracia, o sea, sí. En realidad te sientas a ver el mar o el pantano, el sí. agua y no, o sea, y
bueno, está. Fijaos, sí. Yo la poca experiencia que he tenido yo con esto de pescar, porque yo el agua y uff, poco, ¿eh? De esto que vas a dar un paseo en motora y tiras la caña pero no estás pendiente, ¿no? No estás pendiente de pescar. Entonces ahí es cuando de repente pillas un pulpo que no estaba mal de tamaño o un calamar
un pulpo
pequeño.
¿Con caña?
Sí, con caña.
Se puede llegar a pescar con caña. Sí.
Los devolvimos al mar, ¿eh? Pero bueno, sí. Pasas ahí el rato y no es una cosa como que obligado que tienes que coger.
Hombre,
un pez
la sensación esa de cuando dices, ¿qué ha picado? Esa emoción. Oye, en ese instante, pues sí, es, está bien, es chulo, es emocionante.
Sí, oye, es muy emocionante.
No estamos hablando de la pesca submarina, por otro lado. Ahora
bueno,
que,
eso
ahora
también. Es otra oportunidad, otra posibilidad. Sí, si alguien la hace, pues que nos cuente.
Claro, y luego otras veces la pesca también es la excusa para pasar un rato estupendo, fijaos.
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo en cuanto a los temas de pesca sí he ido a pescar, sobre todo cuando tenía, pues eso, entre los 15 y los 20 años. Pero íbamos a pescar pues en condiciones, es decir, con la caña y una caja llena de cervezas, refrescos, comida, merienda. O sea, hacíamos de todo casi menos pescar, porque echábamos la caña ahí con el plomo y si se movía, pues bien, saltábamos a por ella, pero si no, igual ahí lo dejábamos. Venga, un saludo.
O sea, que era la excusa, vamos.
Exactamente.
Yo de todas maneras, vamos a ver, es verdad que si tú llevas una sola caña es poco, es muy tranquilo, pero yo también he visto en las costas españolas gente que pone 2, 3 cañas, 4 cañas, y eso ya empieza a tener más trabajo, ¿eh? O sea, porque tienes que mirar, tienes que tirar, tienes que lanzar de nuevo, o sea, que
es que, Fernando, un pescador nunca se rinde. Mira. Un
bueno,
buen pescador
pues
siempre
de pesca.
Tira la
venga,
caña mil veces.
Que hablen los oyentes, que nos cuenten sus anécdotas, con quién empezaron a pescar, si les gusta,
duraste,
si siguen haciéndolo, si, cuánto
exactamente
duraste. Notas de voz al 607-150602. Bueno, lo estamos contando aquí en COPE también. La oposición quiere saber por qué Pablo Iglesias ha tenido acceso al sondeo del CIS sobre las elecciones de Castilla y León antes de que se publicase, sin ser ahora mismo ningún cargo público. Es un tema, desde luego, para el análisis político en unos instantes aquí, en la tarde.
Nunca te has fijado.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania. Estamos...
Usted oirá hablar mucho de Ucrania estos días. Nosotros estamos también involucrados por cuanto formamos parte de la Unión Europea y formamos parte de la OTAN. Con lo cual, las decisiones que se tomen, seguramente España tendrá que estar en ellas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es que se trata de construir un nuevo orden mundial.
Ucrania para los rusos es la génesis de todo. Rusia lleva tiempo oliendo a este occidente débil, desunido, y eso ayuda a su expansionismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues por fin tenemos breves declaraciones del presidente del gobierno sobre la crisis de Ucrania y Rusia. Por fin. Hoy ha estado reunido Sánchez con la primera ministra de Finlandia y después ha hecho una breve comparecencia que ha utilizado para pedir el apoyo del PP en la reforma laboral y, bueno, ha insistido en que es el momento del diálogo, aunque ha recordado que hay, bueno, posibles sanciones por parte de la Unión Europea en caso de que Rusia siga pretendiendo poner a Ucrania bajo su ala. Sobre la comparecencia parlamentaria, para dar explicaciones en el Congreso, ha dicho que de momento nada.
Conforme vaya avanzando la crisis, pues lógicamente estaré abierto a comparecer en el Congreso de los Diputados cuando corresponda.
Bueno, cuando corresponda. Está de viaje los próximos días, con lo cual tardará en aparecer por el Congreso. Para analizar esta y otras noticias que marcan la actualidad política, nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Carlos, ¿tiene obligación legal, obligación política, el presidente del Gobierno, de comparecer? No estamos ante una nueva misión. ¿Qué dice la legislación? ¿Qué crees que es conveniente políticamente?
Vamos a ver, políticamente es conveniente que comparezca, yo creo. Lo que pasa es que el presidente no quiere desgastarse con esto porque sabe que puede haber una parte de, bueno, desde luego de su gobierno que no está totalmente de acuerdo, como se está poniendo de relieve en algunas manifestaciones o ausencia de manifestaciones por parte del sector de Unidas Podemos. Entonces, políticamente yo creo que debe, porque es el gobierno español que y es el Estado español el que se puede implicar en esta maniobra, ¿no? Desde el punto de vista jurídico depende de cómo se considere la misión. Es decir, si cualquier misión en la que hay que enviar nuevos soldados al extranjero, que esto es lo que parece que que puede tratarse, incluso aunque sea dentro de la OTAN, el gobierno tiene la obligación de comparecer. Otra cosa es que la obligación no tenga por qué ser necesariamente del presidente, ¿no?
Ya.
Pero bueno, y esa comparecencia más o menos ayer se hace con la del ministro de Exteriores, que también es discutible si no tendría que comparecer la ministra de Defensa, por ejemplo, y no el de Exteriores. Pero yo creo que es el presidente el que debe comparecer, sobre todo porque el presidente es el que está además haciendo gala de que es quien está negociando o quien está hablando con los interlocutores extranjeros, ¿no? Salvo este contacto que hubo de la número 2 de Exteriores con la Secretaría de Estado norteamericana, ¿no?, que se ha conocido ahora, que fue un contacto, digamos, privado, bueno, privado, que no se hizo público en su momento, aunque sea oficial. Y yo creo que no tiene sentido que si es el presidente que está, además, como digo, diciendo Moncloa y haciendo gala a Moncloa, que es el que está hablando, aunque luego Biden no cuente con él a la hora de hacer los contactos principales en Europa, bueno, pues lo normal es que si habla con los de fuera, hable con los de dentro, o sea, que tenga que hablar con el Congreso y comparezca él, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más un problema político que jurídico, porque jurídicamente se puede salvar.
Jurídicamente es difícilmente exigible, ¿no? Sí. Oye, otra cuestión es la postura de la oposición. Casado, en estos micrófonos esta semana, ha pedido que Sánchez le llamara. Al final Sánchez no le ha llamado, pero él sí ha levantado el teléfono, ha estado hablando con Sánchez durante 25 minutos. Reitera Casado que apoya al gobierno, pero bueno, está apoyándolo de forma muy crítica, por así decirlo, ¿no? Está, por una parte, diciendo que sí, que es una política de Estado, pero por otro lado no para de arrearle. ¿Está siendo demasiado oportunista el Partido Popular, Carlos Vidal?
Yo, a ver, no me atrevería a decir eso. Yo creo que el Partido Popular está haciendo lo que debe hacer con lealtad, con sentido de Estado. Está firmando un cheque en blanco prácticamente en este momento al gobierno, ¿no? Porque no sabe como no está informado, no sabe exactamente las condiciones de la posible misión.
Hombre, algo lo habrá contado Sánchez en la llamada de hoy, suponemos.
Permíteme que lo dude, porque si no tenía preparada la conversación, pues no sé de lo que han hablado. O sea, además, lo que Moncloa ha aprovechado para decir en la nota que ha sacado Moncloa es que ha aprovechado para reprocharle el tema de los fondos europeos. Sí. O sea, que le llama para una cosa y además toma la iniciativa el jefe de la oposición. Y el presidente del gobierno aprovecha para echarle una bronca al jefe de la oposición, que le está llamando, digamos, siendo proactivo en algo que debería haber salido del presidente del gobierno, ¿no? Entonces, esto me parece sorprendente. Yo creo que Pablo Casado está haciendo lo que debe hacer, el que no está actuando con normalidad y es Pedro Sánchez, pero no solo porque tenga que hablar con Pablo Casado, a lo mejor no tiene que hablar él personalmente con todos los representantes parlamentarios, puede ser que con algunos baste con que hable el ministro de Exteriores, pero no, es que él no, es como que hay cosas de las que él no quiere ni enterarse, ni quiere remangarse, ni quiere bajar al fango, pero debería hacerlo. Además, yo no sé, no soy un especialista en comunicación política, pero no sé si esto le viene bien al presidente. O sea, yo creo que le vendría mejor tener un poquito más de protagonismo y decir, bueno, pues me voy a reunir con este, con aquel. Entonces, aquí pasa algo raro. Yo creo que él no, por un lado, tiene un problema con Casado, evidentemente, eso no es nuevo, y por otro lado, probablemente tampoco quiere reunirse con todos porque no le apetecerá reunirse con el líder de Vox. No, o sea, hay una serie
con
de
el
cosas,
líder de Esquerra, con el líder de...
Exacto. Entonces, él no quiere la espita probablemente
de Bildu.
Y de hecho en la rueda de prensa de hoy la portavoz del gobierno ha dicho que él no iba a llamar al jefe de la oposición y que si quería llamarle llamase, y entonces cuando Casado ha dicho pues llamo y ha llamado. Entonces yo creo que ha hecho bien, pero lo que pasa es que lo normal sería que no tuviera que hacer eso. Lo normal sería que en cuanto empieza un incidente...
Sí, tuviera una ronda de contactos normal. Claro. Mira, Pablo, pasa esto, pasa lo otro, estamos intentando por aquí y estamos intentando por allá.
Claro, o incluso que haya contactos periódicos.
Sí, sí,
porque
sí,
no
sí,
tiene
sí. Que haya un canal abierto, vamos, sí.
Claro, es que no tiene ningún sentido
de los segundos,
como digo,
o de los terceros o de los cuartos.
Claro, que hable más con la gente de fuera que con la de la casa, no tiene sentido. Entonces,
Nos acaba el tiempo, Carlos, y hay otra cuestión fundamental. Vamos a ver. Iglesias, no sé si deliberadamente o despistadamente ha colgado en Telegram, que es una... bueno, es como WhatsApp.
Que pero es él un WhatsApp conocía... con 11.000 personas, o sea que es un canal...
Es una comunicación, es decir... que él conocía los datos que el CIS ha publicado luego sobre intención de voto en Castilla y León. Por cierto, unos datos que son los únicos que le dan la victoria al Partido Socialista. La oposición inmediatamente ha pedido, el PP ha pedido la dimisión de Iglesias. Dos cuestiones aquí. ¿Ha sido un despiste de Iglesias o es que a Iglesias le gusta mucho?
La dimisión de Tezanos.
¿Ha sido un despiste de Iglesias o es que esto forma parte de las jugadas de Iglesias? Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Qué significa que se le filtren a Iglesias los datos del CIS?
A ver, primera cuestión. Yo no creo que haya sido un despiste de Iglesias porque si no, no lo habría borrado a los tres minutos.
¿Tú crees que ha sido despiste o que no?
No. Yo creo que... perdón. Que sí ha sido un despiste y que él lo ha borrado. Perdón.
Ya. Sí, esto es lo ha que sido quiero. Despiste. Perfecto.
Sí, pero porque no quería ponerlo en ese... Pero lo que está claro es que alguien le ha pasado esa información. Entonces, esa información... Yo no creo que sea Tezanos, evidentemente, que se la pasa, pero es evidente que alguien del CIS, alguien que trabaja en el CIS y que ha estado... en la elaboración de esa encuesta, le ha pasado esos datos. ¿Es muy grave la filtración? Hombre, pasarle los datos unos minutos antes o media hora antes o una hora antes, digamos que no es una gravedad impresionante, pero lo que sí es grave es el hecho. Es decir, si él ya no es vicepresidente del gobierno, no tiene que tener acceso a esa información hasta que no la tenga el resto de ciudadanos, ¿no? Y ahí yo creo que el CIS lo que tendría que hacer es una investigación interna y ver de dónde procede esa filtración y tomar las medidas oportunas. No sé si es de esto hay que deducir que Tezanos debe dimitir o no, pero desde luego no es normal que unos datos a los que solo debe tener acceso como mucho el gobierno y ni siquiera a lo mejor porque es un dinero público que está empleando en hacer unas encuestas y que debería tener acceso todo el mundo a la vez, pues esos datos no pueden llegar a una persona anticipadamente, ¿no? Y eso ya, y al margen de si la encuesta es más o menos correcta o es un poco disparatada, como creemos muchos.
Pero
¿no?
si es que esto no es noticia, quiero decir, es que ya no...
Exacto. Ya, incluso no, es que a Podemos le da más de lo que le dan otras encuestas también.
Claro. Carlos, gracias por tu análisis.
Nada, un abrazo.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar. Es decir, jurídicamente sería difícil argumentar que Sánchez tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados, pero, hombre, sería conveniente no solo que compareciera, sino que, como dice Carlos, no hablara solo con los de fuera, no habla con Biden, pero sí habla con otros, y también hablara con los de dentro, porque, como comentábamos hace unos minutos, estamos en una gravísima crisis.
Bueno, es que no solo conveniente, sería lo normal.
Sería lo normal,
pero bueno,
es lo,
el adjetivo. Nada parece normal últimamente.
Sí, exacto.
En el panorama político español. Y fíjate, el auge del comercio electrónico, esto desde luego ya sí que es normal, porque durante los últimos meses, pues eso, ha ido hacia arriba, ¿no? El comercio y las empresas han tenido que adaptarse a una situación que no vivíamos o no habíamos visto nunca antes, y los datos están ahí. 6 de cada 10 españoles realizan compras online con regularidad. Esto es un 16% más que antes de la pandemia. Este año, y según los expertos consultados por COPE, serán ya 8 de cada 10 quienes acudan de forma habitual al comercio online. Bueno, no solo aumentan los españoles que compran, sino también lo que gastamos. Solo en 2021 y de media, 2.336 euros. Es un 11% más que en 2020. Y te recuerdo que en 2020 nos pasamos buena parte del año confinados. Bueno, comprar por internet se ha convertido en una práctica habitual y aquí las reseñas de los productos juegan un papel fundamental. Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo de importantes son estas reseñas en nuestra rutina de compra online?
Pues es algo frecuente, por ejemplo, al reservar una casa rural o comprarnos unas nuevas zapatillas de deporte, que a la vez que miramos lo que dice el vendedor, consultemos también y sobre todo lo que dicen de ese producto, de ese servicio, otros compradores. Lo hacen 7 de cada 10 compradores antes de darle al clic y completar la operación, confiando, claro, en que otras personas los han probado antes que ellos y que han querido compartir su opinión. Arantxa Duque es doctora en neurociencias.
Una de las funciones más importantes que cumplen las reseñas es dotar de credibilidad al producto sobre el que versa, lo cual normalmente se expresa a través de una puntuación que suele ser gráfica y por tanto más influyente. Otra cosa es que dicha credibilidad sea real o falsa.
Vamos, que claro. Estamos ante, claro, es que puede pasar las dos tema. Cosas. Es el antiguo boca a boca, pero ahora con la salvedad de que no conocemos de nada a quienes cuelgan su opinión y así lo que leemos puede parecernos más o menos creíble y reforzarnos en nuestra intención de compra o, por el contrario, disuadirnos.
Yo siempre miro las reseñas porque me ha pasado alguna vez que me ha llegado el producto y no es lo que era.
Sí que miro las reseñas cuando compro online y la fiabilidad, bueno, me fío, pero tampoco excesivamente.
Cuando compro online siempre miro las reseñas y, o sea, es lo que me hace comprar el producto o no.
Yo, es Pilar, pues que hay para todos los gustos. Hay quien confía, otros dudan. Y es que, bueno, pues son ya varios los escándalos en torno a comentarios fake masivos en plataformas grandes como Amazon, en las que usamos todos, con gente pues dispuesta a escribir mensajes a cambio de productos gratuitos o al revés, hacer valoraciones negativas para perjudicar a una marca o un comercio en beneficio de otro que también le retribuye por ello. Vamos, que de independientes y de objetivos nada de nada. Bueno, llega hasta tal punto que la situación esta de la que estamos hablando, que hoy mismo hemos sabido que la Unión Europea va a lanzar una nueva ley en mayo para proteger a los consumidores de reseñas engañosas, y todo después de hacer una investigación y atención, de concluir que al menos el 55% de los sitios web violan la normativa actual aplicable a esas valoraciones, Carmen. Pues sí, Pilar, es que lo que quieren es prohibir ya de forma explícita que se pueda vender, comprar o enviar opiniones falsas de consumidores pues para promocionar productos, ¿no? Esa publicidad encubierta, además de dar información al consumidor sobre cómo manejar esas reseñas y todo, pues para evitar engaños y que nadie se sienta estafado a la hora de hacer una compra online. Bueno, y mientras esto se pone en marcha y confiando en que funcione, ¿qué podemos hacer los usuarios para saber si los comentarios son, pues eso, comprados, interesados o bien opiniones de compradores reales, Carmen? Pues quienes saben de marketing digital hacen varias recomendaciones. Lo que pasa es que algunas de ellas nos convierten un poco en detectives y la verdad que no siempre pues tenemos tiempo para hacer todas esas pesquisas. En general lo que nos dicen es que si el comentario está muy elaborado, con fotos, enlaces, mucha explicación, bueno, pues es mucho más probable que el contenido sea publicitario que otra cosa. Otro punto importante es quién lo firma, ¿no? Esa firma. Por ejemplo, si la persona pues siempre opina en una misma página web, pues también podría tratarse de un perfil creado, o si los comentarios están muy polarizados, muchos 5 estrellas o una estrella, pues eso dicen que también es bastante mala señal. José Ruiz es experto en neuromarketing.
La primera manera, que casi nadie la hace, es seguir el rastro de esas personas, ¿no? De que están poniendo las reseñas. También en la manera en la que están redactados esos comentarios y están puestos como auténticos, pero ves cosas raras en la redacción, pues oye, seguramente esos son de ese tipo de comentarios automáticos que se pueden comprar.
Y hay también, Pilar, aplicaciones como FakeSpot, que si te la descargas, pues permite distinguir falsos comentarios de los reales. Tú te pones esta aplicación. ¿Ah, sí? Y cuando estás mirando un producto, sí, es bastante fácil, ¿eh? Bastante fácil. Tú, con la misma referencia que compartirías conmigo, por ejemplo, para enseñarme qué cosa te quieres comprar, qué cosa te gusta, en qué te estás fijando, ¿no? Pues con esa misma cosa que compartirías, ese mismo enlace, lo rastrea durante unos segundos y ya te califica la calidad de esas reseñas. No tanto se pronuncia sobre qué dicen o qué dejan de decir, sino si esos comentarios son auténticos o no, qué grado de autenticidad tienen, de la A a la D. Si es A, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues comprar... interesante, ¿sí? Esta posibilidad. Sí. Oye, ahora lo tenemos ya un poco más claro, ¿no? Para empezar, que hay que tener cierta precaución, claro, después saber que aunque pensamos que es exactamente lo mismo comprar online, no es lo mismo que comprar en una tienda física. Pues claro que no, Pilar. Es que online hay muchos más datos nuestros que circulan, se almacenan, se intercambian. Hay empresas que saben casi más de nuestras preferencias de lo que somos nosotros conscientes. Y eso pues da bastante miedo, porque va bastante más allá de que nos puedan engañar o estafar con unos comentarios fabricados o comprados. En realidad, las tiendas online no son la misma para todos, sino que están personalizadas en función de nuestros gustos y costumbres, en forma de algoritmo que se alimenta con cada compra online que hacemos, y esos datos se venden. Es lo que les permite pues enseñarnos, por ejemplo, cosas que tenemos muchas más posibilidades de comprar, pero el mismo mecanismo se puede utilizar, por ejemplo, en el terreno político, y eso ya pues tiene otras implicaciones. Y es que aquí no estaríamos ya hablando de si me compro unos zapatos o un libro, sino pues de hasta qué punto me pueden influir incluso en mi voto, ¿no? Es algo que ya se ha demostrado que se está utilizando. Eso es lo que me ha dicho esta mañana el neurocientífico Álex Gómez Marín del Instituto de Neurociencias de Alicante, que no es ciencia ficción, que eso es realidad, que nos influyen no solo comercialmente, sino políticamente.
Bueno, pues nada, volviendo al tema de las reseñas, yo sí que las leo. Y las miro, me fío relativamente, pero lo que me llama la atención es que yo, por ejemplo, nunca se me ocurre hacer un comentario sobre mis compras.
Yo tampoco.
Entonces pienso, ¿quién pone los comentarios? Porque yo no lo hago, pero bueno, seguramente que hay gente que lo hace afortunadamente. Bueno, Carmen, gracias.
Yo como tú, Pilar, un beso, hasta luego.
Muy interesante, adiós. Es tiempo para pasarnos por la Mutua. Esto sí que es fiable, ¿verdad, Elena Formas?
Claro que sí, porque mira, vas al súper y cómo ha subido el precio de todo. Y no solo el súper, ha subido el gas, la compra y hasta tu seguro. Pues muy fácil, te vas a la Mutua. Claro, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91555555. Repito, 91555555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir el vértigo.
Fíjate, hoy te contamos también en la tarde que en el año 2021 hubo un 16% más de fusiones y adquisiciones de empresas. Y tú dirás, bueno, ¿y a mí cómo me afecta esto? Bueno, pues te puede afectar y mucho como trabajador. A lo mejor tu empresa está precisamente en un proceso de fusión y te estás preguntando, ¿qué va a pasar con mi puesto de trabajo? ¿Tendría peligro de despido y, sobre todo, voy a mantener pues los mismos privilegios o las mismas condiciones que tengo ahora mismo en el puesto en esta empresa cuando sea fusionada? Bueno, de todo esto hablamos enseguida en nuestra sección de Economía de Bolsillo, pues con el profesor más didáctico, con Fernando Trías de Bes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sale el sol y canta el gallo. Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto. Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Dasbelt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dasbeltauto.es. No busques, encuentra.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz. Con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.es.
Celebremos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.